Filipenses capítulo 3 en su Biblia, por favor. Filipenses capítulo 3. Me quiero hablar aquí más bien a la iglesia, pero lo que vamos a hablar aplica no solo a la iglesia, sino aplica a todos aquí presentes. Y lo puedo aplicar a cada persona. Aquí vamos a leer versículos 10 al 14. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Y hemos estado sentados un buen rato y viene bien un ratito ahí de estirarse. Yo voy a leer el 10, después todos podemos leer el 11, yo leo el 12, así nos podemos alternar hasta el versículo 14. Y después de aquí vamos a ir a otra porción de la Escritura, donde vamos a sacar el texto. En Filipenses 3, 10, aquí dice la palabra de Dios, Pablo hablando, inspirado por el Espíritu, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo. Todo en el 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora brinquemos a Josué capítulo 13. Antes de leer este versículo quiero no sonar como que le estoy faltando el respeto al hermano Acevedo, pero esto es para aplica a esta iglesia y aplica a cada uno de nosotros aquí. Y es de lo que te quiero hablar hoy. En Josué 13 nos dice el versículo 1 aquí, vamos a leer solo el primer versículo todos. Siendo Josué ya viejo y entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Josué había visto grandes victorias. Josué había visto ahí a Dios usar su mano poderosa y librar al pueblo de Israel de las manos de Faraón. Josué había visto cómo Dios había partido el Mar Rojo. Josué había visto cómo Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí los mandamientos y la ley y las instrucciones. Josué había visto lo que Dios había hecho por ellos, cómo le había dado el maná para comer y agua de la roca de Horeb. Josué había visto las grandes victorias. Josué ahora había entrado a la tierra prometida, había visto los muros de Jericó caer. Habían entrado a esa tierra y habían conquistado gran porción de la tierra ahí. Y ahora Josué había visto muchas victorias. Y ahora él llega a su vejez. Y pensando ya que bueno, ya terminé, ya llegué, ya alcancé. Dios le dice un momentito a Josué. Tú serás ya viejo y de edad avanzada, pero queda aún mucha tierra por poseer. Y yo le digo aquí a cada uno de nosotros, Dios nos dice esta frase, yo creo que hoy, queda mucha tierra aún por poseer. Y te quiero hablar sobre esa frase, queda aún mucha tierra por poseer. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias por cada uno aquí. Espíritu Santo, tú sabes lo inútil que soy yo de hacer nada en sí. Todo lo que puedo hacer es traer problemas y adversidad. Y Señor, te pido ahora que tú obres en nuestros corazones y en nuestra vida, y que tú me quites a mí del medio, y Espíritu Santo, tú tomes control. Bendice ahora, háblanos en nuestros corazones, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias, pueden tomar asiento, muchísimas gracias. No sé si esto se bajó o se bajó ahí, pero hermano, no me lo bajes, ¿ok? No me lo bajes, me gusta que se oiga bien fuerte. Se están quedando dormidos y yo quiero despertarlos ahí y no quiero que se me queden dormidos, ¿ok? Tengo dos opciones a despertarlos con la voz, no tampoco tan alto, tampoco, no quiero que se me vayan a brincar tampoco, ahora no está bien. Hijo, tú eres ya viejo de edad avanzada, pero queda aún mucha tierra que poseer. No cuesta pensar en esta gran iglesia y lo que Dios ha hecho a través de los años en esta iglesia. Y en ese grupito de personas, y mira lo que Dios ha hecho a levantar esta iglesia. Pero iglesia, me decirte esto, todavía les queda mucha tierra que poseer. Ustedes no han llegado todavía, todavía le queda mucha tierra que poseer. Y en esta área podemos aplicarlo a diferentes partes. Yo quiero empezar aplicándolo a nuestras vidas personales. En nuestra vida personal hemos visto muchas victorias, pero todavía queda mucha tierra que poseer. Muchos de ustedes aquí, gloria a Dios, ya tú no eres el borracho que eras antes. Y ya no tú andas en los bares como andabas antes, y ya no tú andas con las mujeres, y ya no andas en las drogas, y gloria a Dios, Dios te ha salvado de eso, y Dios te ha librado, y Dios te ha transformado, pero todavía queda mucha tierra que poseer. Y yo doy gracias a Dios por la victoria que hemos visto, y la victoria que hemos visto pasar en tu vida y en mi vida, pero nos queda mucha tierra que poseer. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 que leímos anteriormente, él dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pedro, ya tú no eres el pescador, y que eras antes, ya no eres ese maldiciente de antes, pero Pedro, todavía te queda tierra que poseer. Un día de esto vas a estar predicando, Pedro, y 3,000 van a ser salvos. José, tú eres ese joven soñador, ese joven que se ha parado por Cristo, ese joven que venció la tentación por ayuda de Dios, ese joven que está ahí en la cárcel y está siendo fiel al Señor. Pero José, hay tierra que poseer todavía. Dios tiene grandes planes contigo, Dios tiene grandes cosas contigo. No pares porque hay tierra que poseer todavía. David, habrás tumbado, vencido tus leones y habrás vencido tus osos, pero todavía te queda un gigante por poseer todavía. Y hermano y hermana, óigame bien, aquí hay mucho que tú has conquistado, mucha tierra. Y hemos visto grandes victorias en tu vida y grandes victorias que Dios ha hecho en tu vida, pero te quiero decir hoy que te queda tierra por poseer. Tú no eres el cristiano que eras antes, pero tampoco eres el cristiano que debes de ser a lo mejor. En separación, tú a lo mejor no andas en las cosas del mundo como andabas antes, pero todavía te queda mucho que arreglar. Todavía te quedan muchas cosas que arreglar. Hay todavía amistades con quien estás andando que no debes estar andando. Hay cosas en televisión que estás viendo que todavía no debes estar viendo. Hay cosas que estás oyendo y música que estás oyendo que todavía no debes estar oyendo. So, gloria a Dios, no eres el cristiano que eras antes y grandes victorias han venido, pero queda tierra por poseer todavía. Hay más que marchar hacia adelante, y el propósito de la conferencia es para que marchemos adelante y podamos conquistar esa tierra que todavía nos falta por poseer. No mirando lo que ya hemos conquistado, no mirando hasta donde hemos llegado, mirando lo que nos queda por conquistar y lo que nos queda por hacer todavía. Hay tierra que poseer. En la santificación tenemos mucha tierra que poseer. Oh, tú no eres aquel. Muchas personas me dicen a mí muchas veces y me dicen, ay, pastor, ya yo no tomo, ya yo no bebo, ya yo no voy al cine, ya yo no voy al baile, ya yo no maldigo. Pastor, ¿qué piensa de mí? Yo digo, ni los muertos hacen eso tampoco. Ve, hermano, santificación no es dejar de hacer. Santificación es dejar de ser usado por el diablo para hacer lo malo, para hacer de maldición a otros, para hacer de estorbo a otros, para vivir en el pecado, para ser instrumento del diablo. Santificación es dejar eso para venir a Dios, para ser usado por Dios, para glorificar a Dios y para que Dios me use a mí y para Él. Eso es lo que es santificación. Nosotros tenemos una discoteca, Siete Mares, que la iglesia compró. Esa discoteca Siete Mares, las mujeres bailaban semidesnudas. Y ahí estaba, en serio, estaba más cerca que de aquí a la esquina acá. Y teníamos esa discoteca ahí mismo, con esa perversidad. Oramos que Dios cerrara esa discoteca. No solamente Dios cerró esa discoteca, el dueño fue salvo y nos vendió el edificio por $25,000. El edificio más grande que todo este complejo de edificios. Es un milagro de precio que nos regaló. Nosotros ahí ahora, eso era usado por el diablo. Ahí en ese lugar bailaban las mujeres semidesnudas. Hay un bar bien grande donde tomaban, se emborrachaban. El techo estaba amarillo de tanto fumar. Ahora entramos nosotros ahí y empezamos a convertirlo. Del uso del diablo al uso para Dios. Cogimos y quitamos el bar. bajamos la plataforma, pusimos luces, pintamos el techo, los cuartos de prostitución, lo hicimos cuarto de salón de la escuela dominical. Ahora se estaba cambiando, ahora del uso del diablo al uso para Dios. ¿Están o no están conmigo? Ahora iba a ser usado por Dios. Oscarito González, un cubano que yo le había hablado de Cuba, hablado de Cristo, y los cubanos, ustedes tienen que entender que los cubanos son cabezones como ellos solos. Bueno, excepto yo no soy así. Pero somos cabezones como somos. Y estaba tratando de hablarle a Oscarito de Cristo y él no había sido salvo, pero al fin pude ganar a su esposa y ella vino y él vino después ese domingo. Estoy predicando yo mientras estamos remodelando el edificio, en ese edificio Siete Mares. En ese edificio Siete Mares, ahora estaba Oscarito, y Oscarito pasó al frente, recibió a Cristo como su Salvador. Cuando está recibiendo a Cristo como su Salvador, me dice Oscarito, dice, pastor, este es un momento emocional para mí. Y digo, Oscarito, yo lo sé, recibir a Cristo es algo emocional. Dice, no, usted no entiende. Yo venía aquí antes. Yo me sentaba aquí antes. Y ahí en esa plataforma, donde esas mujeres bailaban, yo no podía creer que ahora estaba viendo usted bailar, a que diga predicar ahora allá arriba. Y ahora está usted predicando en el mismo lugar que estaba bailando las mujeres. Eso es lo que se llama santificación. La santificación tiene que ser interna, pero también tiene que ser externa. Algo nos pasó. Ana Daniela, algo nos pasó. Estamos listos, lo transformamos todo, lo arreglamos todo, estamos tan contentos, este domingo va a empezar a usarlo para el Señor. Y me viene uno de los hombres y me dice a mí, pastor, ¿usted no cree que sería bueno si hiciéramos algo allá afuera? Y yo, ¿qué cosa, hermano? Dice, bueno, todavía el letrero dice discoteca Siete Mares. ¿No cree que sería bueno si lo quitamos y ponemos uno que dice Primera Iglesia Bautista de Hammond, Indiana? Ay, sí, hermano, por favor, quiten el letrero. Y pusimos el letrero. Muchos pastorcitos me dicen a mí que lo de afuera no importa, que solo lo de adentro. Perdóname, hermano, pero lo de afuera sí importa, porque el mundo no ve lo de adentro. Dios ve lo de adentro, pero el mundo ve lo de afuera. Y cómo yo viste, cómo yo actúe, cómo yo hable, cómo yo me comporte, es lo que el mundo ve. El mundo no puede ver a Cristo, sino lo ve en nosotros. Y nos hace falta santificarnos, dejar este mundo y la perversidad de este mundo y ser usado por el diablo y la contaminación de este mundo y consagrarnos al Señor. Sé santo, pues nuestro Padre en el cielo es santo también. Y Dios quiere que nos santifiquemos. Pero nos queda tierra que conquistar. Aún a nosotros pastores. No te hagas, tú lo sabes. A todos nos queda tierra que conquistar. A todos nos queda área en cual queremos mejorar. Qué lindo si en esta conferencia Dios nos pudiera ayudar a conquistar más tierra. Qué lindo si en esta conferencia nos pudiéramos consagrar más al Señor, dedicarnos más al Señor, santificarnos más al Señor. Solo que queremos conquistar esa tierra. Hay mucho en esto de servicio. Gloria a Dios, ya yo no voy a bailes, no voy a cines, no voy a discotecas, no voy a todo eso, pero ¿estás ganando alma? ¿Estás dando los diezmos? Dije, ¿estás dando los diezmos? Tú te sorprenderías cuántos ladrones hay en la iglesia. Uno de los requisitos para mí es que ningún maestro de escuela dominical puede ser maestro si no diezma. Dice, ¿por qué? Yo no quiero un ladrón enseñándolo a los niños. Si le roba a Dios, le roba a cualquiera. El tesorero, que sea uno que dé el diezmo. Si él no da el diezmo, ¿cómo lo va a confiarle con el dinero? ¿Cierto o no es cierto? Si es un ladrón, ¿para qué darle el dinero? No me hace falta un Judas en la iglesia. Entonces nos hace falta consagrarnos más, entregarnos más. Entonces, está bien, ya no estoy haciendo esas cosas y estoy marchando y estoy avanzando. Pero ¿qué tal de ganar almas? ¿Qué tal de mi diezmo? ¿Qué tal de servicio en la iglesia? Yo quisiera poder decir que cada persona aquí, ¿cuántos son salvos en este lugar? ¿Cuántos son salvos? Qué lindo si yo dijera cuántos ustedes han ganado un alma en el último mes, que las mismas manos se alzaran. Pero te garantizo que muchas no se alzarían. Si yo te dijera en el último mes, en los últimos 30 días, cuánto han ganado un alma, no alzan las manos. Pero si dijera eso, ¿cuántas manos se alzarían? Queda mucha tierra que conquistar. Y no, dice, bueno, pastor, yo la alzo, está bien. Pero el Señor dice, quiero que lleves fruto. quiero que lleves más fruto. Y en Juan 15 dice, quiero que lleves mucho fruto. ¿Qué quiere Dios? Que lleve fruto. ¿Qué fruto? El fruto del cristiano no es su conducta, el fruto del cristiano es otro cristiano. El fruto del Espíritu es gozo y amor y paz. Es solo fruto del Espíritu, pero el fruto del cristiano es otro cristiano. El que gana alma es sabio, ¿verdad que sí? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. Ahora mírame, óigame bien. El Señor quiere que yo lleve fruto. Pero entonces Él dice, te voy a limpiar para que lleves más fruto. Y después te voy a hacer que permanezcas en mí para que lleves mucho fruto. Estudia Juan 15. Aún los que estamos ganando alma, si gané 2, a lo mejor pueda ganar 5. Si gané 5, a lo mejor pueda ganar 10. Nos queda mucha tierra que conquistar, hermano. Nos queda tierra que conquistar en muchas áreas, nuestras oraciones. Gloria a Dios, algunos de ustedes han empezado a aprender a orar. Pero ¿sabe cuándo aprendes a orar de verdad? Y hermano Daniel, gracias por ese mensaje. Porque es el aguijón el que te enseña a orar. Bástate mi gracia, dijo el Señor. Es cuando tú te encuentras en un problema que tú aprendes a orar. Cuando todo te va bien, ay Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Gracias. Pero ahora se te pregunta, ¿has aprendido a orar la noche entera? ¿Has aprendido a ponerte a solas con Dios y que te salir a las 10 de la noche y que empiece a salir el sol en la mañana? ¿Y te has pasado la noche entera caminando con Dios? Aquí hay muchos de ustedes que les hace falta conquistar mucha tierra en la oración. La oración es mucho más que un ratito ahí, nada más que leyendo unas cuantas cosas. Y nos volvemos ahí casi que... La oración es mucho más que eso. La oración es una comunicación con Dios. Y a veces cuando tienes esas cargas grandes... Yo me acuerdo cuando la batalla de la Biblia y todo eso... Hermano Daniel, ¿cuántas noches no pasé yo la noche entera diciendo, Señor, te necesito? No, yo personalmente no puedo orar la noche entera arrodillado. Perdóname, llámame malo o lo que sea, pero yo no puedo. O lo traté una vez y como a las 2:30 de la madrugada mi esposa se levantó y fue al sofá y me vio arrodillado ahí al lado del sofá y dijo, wow, qué varón de Dios tengo yo para esposo. Míralo como está orando. Pero fue un ruido. Y se acercó. Y cuando se acercó, yo estaba tiradito más cómodo ahí. Yo no sé qué tiempo ya llevaba roncando yo ahí. Oré en mis sueños porque de otra manera no oré. O sea, yo no sé de ti, yo tengo que caminar si voy a orar porque si no me quedo rendido ahí que no va nada. Puedo orar un rato mis rodillas y eso, pero no puedo pasar unas cuantas horas así, si no al rato estoy roncando. Pero puedo caminar y hablar con Dios. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí. Es otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que conseguiste grande contesta oración en tu vida? Sí. Si yo te dijera en los últimos 30 días, ¿cuántas grandes contestas de oración tú has tenido? Yo estoy hablando de grandes contestas de oración. ¿Pudieras alzar tu mano? Hay alguno aquí, con todo amor te lo digo, pero tú llevas meses y algunos hasta años que tú no tienes una gran contesta de oración. Estamos hablando de forma de milagros. Dios quiere que nuestras vidas sean vidas de milagros. Él quiere hacer milagros en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando, hermano, o no me estoy explicando? Entonces queremos conquistar más tierra en nuestra oración. Todos tenemos que crecer en esta área. Y estar creciendo más y más en nuestras vidas personales. Tenemos que conquistar más en nuestras vidas personales. Mirando nuestro corazón y examinando nuestro corazón. Mirando qué hay en mi corazón y escudriñando mi corazón. No hace que mi corazón esté lleno de altanería y de odio y de rencor y de codicia y de avaricia. Pero escudriñando ese corazón. ¿Para qué? Para que mi corazón sea más como el corazón de Él. Conquistando tierra, gloria al Señor, ya no soy como era antes, ya no vivo como antes, pero todavía me queda tierra que conquistar. ¿Qué es la tierra que conquistar? Aprendiendo como Cristo, a tener el corazón de Cristo, de dar mi vida por otros. Invierta en la vida de otros. Vive por otros. Lo que nos hace falta es personas que mueran a sí mismos y vivan para otros. Eso es tierra que conquistar. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Tenemos mucha tierra que conquistar en nuestras vidas. Nuestra vida privada, podamos seguir y seguir y seguir hasta no decir más, pero no solamente nuestras vidas privadas nos hace falta conquistar tierra, pero nos hace falta conquistar tierra en nuestros hogares. Y tu hogar no es lo que debe de ser, pero todavía te falta ser lo que debe de ser. Pastor, ya no le pego a mi mujer. Y debe decirle esto, el hombre que le pega a la mujer no es hombre. Y si tú quieres pegarle a alguien, me encuentro contigo allá afuera después del servicio. Y si yo no estoy, el hermano Daniel va a estar en mi lugar. No, yo sé que hay veces que tenemos el deseo de pegarle a la mujer. A veces yo he querido ahogar a Marta en la bañadera y decirle a Dios que fue un accidente. Y cualquiera que lleve más de 30 años casado me diga que él nunca ha sentido eso, es un mentiroso. ¿Ok? Pero tú ves esa mano ahí nunca la ha pegado. No, esta sí, pero esta nunca la ha pegado. No, tú ves esa mano ahí, yo nunca la he tocado. ¿Por qué? No es de hombre pegado a la mujer. Oh, ya yo no le pego, ya yo no la maltrato, ya yo no la pateo, pero la amas como Cristo amó a la iglesia. Hay áreas que conquistar. El hombre debe ser el ejemplo de amor en la casa. Yo estoy cansado que la mujer es amorosa y el hombre no. El hombre debe ser el ejemplo de amor, porque Cristo es el ejemplo de amor y el hombre es el que representa a Cristo. El ser amoroso no es ser afeminado. No, yo no estoy hablando que un Walter Mercado, yo no estoy hablando de eso. Eso no es lo que tengo en mente. El amor se demuestra por acción. Mi tío Sánchez, qué varón de Dios, ese hombre con quien yo me crié, después que mi mamá murió, mi papá me llevó a Cuba con mi tío y por problemas políticos nos separamos, Cuba de Estados Unidos, y yo me quedé en Cuba con mis tíos. Viví con ellos por 6 años. ¿Con qué amor ese hombre trataba a esa mujercita? Ese hombre tomó a esa mujer que estaba paralítica y todo, y corre en la familia. Yo estoy corriendo problemas con artritis y todo. Pero tía estaba completamente paralizada, completamente. Y yo veía a tío con la dulzura que la trataba, con el cariño que la trataba, con el amor que la trataba. No un hombre delicado, había sido sargento en el ejército. Un hombre que nadaba la bahía de La Habana llena de tiburones, con un cuchillo, no le tenía miedo a nada. Pero me acuerdo muchas veces ella decirme a mí, Elmer, dile a Heriberto que necesito usar el baño. Ella no podía ir por sí misma. Y yo he visto a tío Sánchez regresar y estar con unos hombres ahí reuniéndose y decir, tío, permiso, tía te necesita. Caballeros, un segundito, por favor, con su permiso. Irse y decir, sí, mi amor, ¿qué necesitas? Y después de 20 y pico de 30 años de casado, él ya, ahí, hombre mayorcito, ya todavía para cogerla y cargarla y llevarla como si fuera la luna de miel. Besarla mientras la que llevaba. Asearla. Y traerla otra vez y, perdóname, amor, por ejemplo, por molestarte, mi amor, tú nunca me eres una molestia, es un privilegio poderlo hacer por ti. Le digo, señor Heriberto, ¿por qué tú no empleas a alguien? Dijo, no, ese es mi amor, yo quiero hacerlo. Yo empleo a alguien que trabaja en la imprenta, yo empleo a alguien que haga otro, pero ese es mi amorcito, yo quiero hacerlo por ella. Eso es lo que dice amar a vuestras mujeres. Amarla no es maltratarla. Amarla no es gritarle. Amarla no es insultarla. Amarla no es humillarla. Amarla, Cristo se dio por sí mismo, por la iglesia. Aunque la iglesia no era digna de ser amada. Y a lo mejor tu mujer es una bruja y no es digna de ser amada, pero ámala de todas maneras. Y hermanitas, a ustedes les bastó porque le dio tanto tiempo a los hombres y poquito a las hermanitas, porque las hermanas me dieron dinero y ustedes hombres no me dieron nada. O sea, aquí las mordidas trabajan. Ahora vamos adelante. No, la verdad es esto, hermanitas. La Biblia dice obedecer a vuestros maridos en todo. Uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad hoy en día es mujeres rebeldes. Y tenemos mujeres rebeldes que no dan más. Y déjame decirle algo, ustedes hermanitas cristianas, no copies este mundo. Yo tengo tres tremendos hombres ahora mismo que sus ministerios están destruidos porque la mujer rebelde como ella sola. Uno de ellos se graduó del instituto y dijo, yo quiero ir a tal lugar a servir, y ella dijo, yo no voy a tal lugar. Ve tú, pero yo no voy. Mujer rebelde, ¿te maravilla por qué tenemos tantos hijos rebeldes? Aprendieron de las madres. ¿Cómo ser rebelde? ¿Te puso bien calladito aquí de pronto? Las mujeres no pueden decir amén porque estamos en la iglesia y los hombres tienen miedo de decir amén porque la tienen sentada al lado. Se nos queda mucha tierra que conquistar en nuestros hogares, ¿verdad que sí? Vamos, gloria a Dios, no somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que debemos de ser. Gloria a Dios, ya en la casa no hay bailes, y no hay tomaderas, y no hay fiesta, pero tampoco hay altar familiar. Eso nos hace falta conquistar tierra. So, esta semana lo que esperamos es que puedas a lo mejor conquistar tierra, que tú y yo juntos podamos ver en nuestras vidas tierra conquistada y en nuestros hogares tierra conquistada, que todavía nos queda mucha tierra por conquistar. So, vamos a ver tierra conquistada en esta semana en nuestros hogares. Nos hace falta también los hijos que aprendan mucho. Hoy en día vivimos una generación perversa. Hoy en día los hijos son, mira, si yo hubiera sido de jovencito, como muchos muchachos y muchachas hoy en día, estudiaba con dientes postizos. Porque me hubieran dado una que no tuviera ni un diente. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sabes que a mí me gusta algo del mexicano? Me gusta eso de mande. Mande. En otra palabra, usted es el jefe, diga y yo hago. No, yo sé que no se usa exactamente así muchas veces. Mande, te voy a mandar a quién sabe dónde, pero... Pero el mande significa, diga, usted es el jefe y yo hago. ¿Qué pasó con el respeto? ¿Qué pasó con usted? ¿Qué pasó con los hijos tratar a los padres con un respeto? Hoy tenemos hijos ya que 14 y 15 años y casi le están escupiendo en la cara a los padres. Le gritan a los padres. Pero le puedo decir algo a ustedes padres, y esto es una conferencia de la familia, pero le puedo decir algo a ustedes padres, no te rías cuando lo hace cuando tiene 2 años. Cuando tiene 2 años y empieza a hacerlo, empieza a entrenarlo entonces. No es nada chistoso que le esté dando una pataleta a los 2 años. A veces me dicen en la iglesia, pastor, es que mi niño no se quiso quedar en la guardería. Y yo, ¿para qué le preguntaste? Yo nunca le pregunté al mío. Pero es que él llora, pues que llore. Es que chilla, que chille. Es que se va a morir, no se va a morir. Al contrario, va a desarrollar tremendos pulmones. ¿Dónde tú crees que yo desarrollé los míos? En la guardería. So, gloria al Señor. Nos hace falta trabajar en áreas en nuestro hogar. No hay mucha tierra que conquistar. Mucha tierra que conquistar en nuestros hogares, en perdonarnos los unos a los otros. Uno de los secretos en el hogar es, y déjeme decirle esto, hoy en día es triste, está en el ministerio, por eso tenemos la conferencia de la familia para pastores. Yo estoy viendo muchos pastores y hogares de pastores cayendo así, divorciándose. Y pastores, si tú no te crees que a ti te puede pasar, mírate en el espejo. Porque nos puede pasar a cualquiera. Pero vemos muchos hogares destruidos y una de las razones es porque hay en el corazón amarguras. Mi esposo fue injusto conmigo. Mi hija, si tú tienes más de 1 año casada, tu esposo va a ser injusto contigo. Pero aprenda a perdonar. Mi esposa me ha ofendido. Ay, no seas tan delicado, que suena como si fueras de San Francisco. Por supuesto que ella no va a hacer todo lo que debe hacer. pero perdona. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Hay mucho que perdonar en una familia. Y una familia que se va a mantener unidita y junta es una familia que aprende a perdonar. Aprende a soportar. Aprende a amar. El amar no depende del objeto, depende del que lo ama. Porque Dios nos amó a nosotros y no éramos dignos de amor. Pero Él nos amó a nosotros. Y el amor divino ama aunque el otro te esté crucificando. Porque aun cuando Cristo estaba siendo crucificado, ¿qué dijo Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se nos hace falta conquistar mucha tierra en nuestros hogares, y esto podríamos ir el día entero en esto, pero vamos a brincar a otra área. Nuestras iglesias. Nos hace falta mucha tierra que conquistar. Yo no sé de ustedes, algunos de ustedes que llevan tiempo en el ministerio pueden darse cuenta que, gloria a Dios, estamos viendo grandes cosas en el mundo hispano. Estamos viendo cosas increíbles en el mundo hispano. Estamos viendo Dios traer avivamiento. Estuve con el hermano Kevin Wynn, pude predicar para la iglesia de él. El domingo ahí, 700 salvos con 400 bautismos. Una cosa increíble. ¡Ay, yo no creo en 400 bautismos en un día! La Biblia tuvieron 3,000, yo no sé cómo lo hicieron. Ahí tenían 3 personas bautizando, 2 bautisterios, 3 en este, unos cuantos en este. Y ahí, ¡bum!, va, personas viniendo a Cristo, montones viniendo a Cristo. Más de 3,000 en el auditorio donde prediqué. Y diciendo, ¿cuándo en el mundo hispano decir que hubiéramos creído que esto iba a ser real? Yo en un solo día en Indiana pude ver 1,600 personas venir a los pies de Cristo. Estamos viendo grandes cosas. Estamos viendo iglesias hispanas por todas partes que están surgiendo. Era raro encontrar una iglesia hispana. Hoy en día estamos viendo, ¿verdad, hermano Daniel, que no estamos conquistando como debemos? Pero están surgiendo montones. Y hermano, yo no digo que hemos llegado. Yo lo que digo es que, gloria a Dios, no estamos en esa era donde el catolicismo tenía un control de nuestro pueblo y nuestras ciudades y del mundo hispano, que una iglesia bautista se encontraba una por allá y otra por acá, y quién sabe si otra por acá. Hoy estamos viendo montones por todas partes. Pero gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en toda esta iglesia, y gloria a Dios por las iglesias que tenemos, y gloria a Dios por el grupo que tenemos. Pero hermanos pastores y hermanos de iglesia, no hemos llegado todavía, tenemos mucha tierra por conquistar todavía. Muchas almas que ganar, muchas iglesias que empezar, mucha gente que alcanzar. Mucha gente que ayudar, que Dios quiere ayudar a través de nosotros. Hermanos, no hemos llegado, estamos solo empezando, tenemos mucha tierra que conquistar. Yo lo que quisiera que saliéramos aquí es decir, yo voy a conquistar mi área. Me acuerdo cuando el hermano Alejandro Córdoba, en la conferencia de Guadalajara, cogió esa visión. Y dijo, por la gracia de Dios, yo me creía que esa conferencia había sido un fracaso. El hermano Garlic y yo estábamos ahí, creo que el hermano Tommy Ashcraft. Y esa conferencia, yo creía que había sido un fracaso. 25 personas solamente, en el día. Por la noche no mucho más. El pastor se molestó con nosotros, nos dejó la iglesia. No asistió a la conferencia. Después se molestó y hasta no nos dio de comer. Nos dijo, ahí está el refrigerador, coman lo que quieran. Yo no sé por qué, porque somos tan amables y tan dulces que no entiendo por qué, pero bueno. Y ahí el pastor se molestó y yo dije, bueno, Señor, por algo tú nos trajiste aquí. Pero un hombre cogió la visión que tenía mucho que hacer por Dios. En sí, dos hombres, Azael Cocom y Alejandro Córdoba. Y Alejandro Córdoba salió y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una ciudad que conquistar para Cristo. Y desde aquel bendito día hoy, esa ciudad de 600,000 habitantes, más de 30 veces han tocado en cada puerta de esa ciudad. Hoy en día más de 200, 300 salen a ganar almas todas las semanas. Nuestras iglesias, no me tomen mal, pero 5 a ganar almas, 7, tocamos unas puertecitas, de vez en cuando uno salvo, y gloria a Dios por eso. No me estoy quejando, no te molestes conmigo. Yo lo que estoy diciendo es, no pudiéramos, a lo mejor pudiéramos hacer mucho más lo que estamos haciendo. Especialmente ustedes, pastores, no la cojas contra mí ahora. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo todo lo que podemos hacer o nos queda mucha tierra que conquistar? Te lo digo con todo amor y cariño, pero hermanos pastores, a veces nos hace falta que un pastor nos diga, los mismos no te lo van a decir. Y a veces nos hemos puesto ahí, bueno, estamos aquí con mi grupito, mi esto, lo otro, estoy satisfecho, pero hay mucha tierra que conquistar allá afuera. Si Josué ha conquistado mucha tierra, mira la familia, mira todo el terreno, mira todo, qué lindo lo que Dios ha hecho, y nos regocijamos en eso, pero no mires tanto hacia atrás y mira todavía lo que queda por hacer. Mira aquella familia que se está divorciando, mira aquella familia que se va a alcanzarla. El otro día una de nuestras hermanitas dio un testimonio, y wow, me sacudió a mí, yo no lo sabía. Y de pronto esa hermanita estaba dando testimonio y dijo, pastor, ustedes no saben esto. Ella es una viuda. Dice, yo estaba tan deprimida. Para haberme quedado sola en este país sin mi esposo. Yo no sabía qué hacer. Y las tres niñitas, no tenían, mis tres hijas, no teníamos qué comer, no teníamos nada. Y yo aquí sin papeles, sin nada. No sabía si regresar, no sabía qué hacerme. Me deprimí tanto, pastor, que conseguí una pistola. Que iba a matar a mis tres hijas y después matarme yo. Dice, y el mismo día que yo tenía en mente matar a mis hijas y matarme yo, ¿quién estará ahí? ¿Quién me está visitando? Sí. Mire señora, yo soy fulano tal y este es fulano tal y somos de la Iglesia Bautista Bíblica Northwest y venimos aquí a visitarle y hablarle. ¿Y qué quiere? Nada más que queremos hablarle de un momentito con usted si pudiéramos. Bueno, ¿qué desea? Nada más que me permita hacer una pregunta. ¿Sabe usted si muriera hoy sería el cielo? No. Ella estaba pensando, ojalá me muriera. Y si usted muriera ahorita, ¿dónde iría? Dice, y María, me puso a pensarlo. ¿A dónde iría? Al ratito María estaba bajando su cabeza y recibiendo a Cristo como su Salvador. Ahora las tres hijas están en la escuela cristiana. Fiel a la iglesia. Solo porque alguien. Mi pregunta es, ¿cuántas Marías habrán allá afuera? Un hombre y una mujer, que la mujer lo había dejado a él y no quería nada que ver con él, Roberto, ahí fue salvo y empezamos a trabajar con Roberto. Decirle, Roberto, vamos a orar por tu esposa, vamos a orar por ese hogar, trabajamos con ella, gloria a Dios, no solamente los dos salvos, no solamente los dos entregados, ahora los dos están juntitos, ahora sentaditos ahí la familia entera, ¿todo por qué? Porque alguien se interesó. Yo lo que estoy diciendo es que ahí hay mucha tierra que conquistar. Hay muchas familias que necesitan a Cristo. Hay muchas familias que necesitan el Evangelio, no solamente para librarse del infierno, a cual van, pero para librarse del infierno en cual viven. Y nosotros estamos sin conquistar tierra. Hombre, yo gané aquella familia hace 5 años. Pues gloria a Dios, porque no te ganas otra. Porque queda mucha tierra cual conquistar. ¿Alguien me está oyendo en esta noche? Solo que queremos la conferencia, que Dios la use en cada uno de nosotros, para decir, Señor, gracias por lo que ya has hecho. Y verdad que Él ha hecho grandes cosas, y nos regocijamos lo que Él ha hecho, y le alabamos lo que Él ha hecho, y le glorificamos lo que Él ha hecho. Pero Él dice, pero todavía queda mucha tierra que conquistar. Padre Santo, gracias por cada uno aquí, gracias por tu palabra. Gracias por hablar aquí a través de tu palabra a tu pueblo. Gracias por ese aguijón que tú nos das, porque ese aguijón es el que nos trabaja para que sigamos adelante, conquistando la tierra que tú tienes para que conquistemos. Ayuda a tu pueblo en esta noche a ser humilde de corazón y recibir tu verdad.